12:41 minutos, dicen que aquí en los medios, y nosotros lo decimos también, muchas veces hablamos de temas que son fugaces, que pasan, que son efímeros, los analizamos durante un tiempo y luego nos olvidamos. Pero no nos queremos olvidar del acoso escolar, que siempre está en primer plano, ¿eh? Porque hoy le queremos poner voz a esta lacra y además quienes han sufrido este problema durante su infancia y adolescencia, y además, desgraciadamente, son bastante las personas que lo han sufrido. Marisa.
De hecho, aunque solo hubiera un caso, seguiría siendo motivo de preocupación. Pero lo cierto es que son muchos más. Según el último informe de la ONG Save the Children, más de 6.000 alumnos vascos sufren agresiones físicas en el colegio y el 6% acoso escolar. Casi un 5% es víctima de ciberbullying, esto es, insultos y vejaciones a través de las redes sociales. ¿Y qué pasa con los compañeros que son testigos de ese maltrato? Pues según el último informe del Instituto Vasco de Investigación Educativa, el 40% de los escolares vascos se une al acosador o mira para otro lado. No estamos, pues, ante un juego de niños, sino ante un problema muy serio que puede dejar graves secuelas y conducir, como ya ha ocurrido en algunos casos, incluso al suicidio. Ponemos voz a esta lacra saludando en primer lugar a los integrantes de Levántate contra el Bullying, Julen Sesma, presidente, y María Luisa Durán, psicopedagoga de la asociación. Egunon a los dos.
Egunon.
Buenos días, Egunon.
Y también nos acompaña Ana Roa, psicopedagoga especializada en orientación escolar. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
Julen, hablemos de Levántate. Decidís organizaros en Pamplona contra el acoso escolar. ¿Quiénes sois, Julen?
Pues sí, nacemos en Pamplona, somos un grupo de jóvenes que, bueno, aquí en Pamplona y en Navarra hubo unos suicidios en un intervalo de 2 años, un par de suicidios, y entonces eso, pues un poco a los jóvenes nos hizo, ¿no?, pues pensar los motivos. Entonces, bueno, nos reunimos un grupo de 9 amigos, nos decidimos por hacer una asociación que apoya a estas personas que en las instituciones no solamente no son apoyadas, sino que tampoco son escuchadas, y de así crear una organización, pues, que medie, que apoye y que busque soluciones a, como bien has dicho antes, a esta lacra, ¿no?
¿Qué te pasó a ti en el colegio, Julen? ¿Fuiste también víctima de acoso?
Pues yo tengo la suerte de que el acoso que sufrí ni me dejó secuelas ni nada. Yo fue durante un año, yo estudiaba en un internado. Y yo soy católico, soy creyente, entonces, pues bueno, yo era el cura, ¿no? Porque claro, como era creyente, pues todos se reían de mí por serlo, ¿no? Pero bueno, luego se solucionó perfectamente, el centro puso las medidas que tenía que poner y no pasó a más, ¿no?
María Luisa, ¿qué es lo que estás viendo a través de tu trabajo con Levántate?
Bueno, pues en principio nosotros estamos abiertos a recibir a chicos jóvenes o chicas jóvenes o a los padres que están sufriendo esta situación, a cualquier asociación, colegio, centro que se quiera poner en contacto con nosotros también para colaborar con ellos y contribuir pues a que esta lacra social vaya desapareciendo y disminuyendo poco a poco. Estamos viendo y observando, evidentemente, que las estadísticas que antes has citado, pues muchas veces los casos reales son muchísimo más altos, porque cuando hay un acoso, cuando hay una situación de bullying, se opta por ir a otro centro, no denunciar la situación, no contar esos datos, o incluso los propios centros a veces prefieren que estos datos se oculten. La verdad es que nos está sorprendiendo el gran número de padres que están, y personas también que están sufriendo este acoso, se están poniendo en contacto con nosotros, con la asociación. Estamos dispuestos a ayudar a escuchar a todos y a buscar las opciones que sean más adecuadas para cada caso, y que pueden ser desde hablar primero con el centro. Nosotros también estamos dispuestos a ir a los centros a ser intermediarios o mediadores. Puede ser también otra solución ir a educación, puede ser otra solución directamente a veces una denuncia, porque son casos realmente sangrantes y hay casos en los que hay que actuar ya de una forma inminente. Entonces, lo que estoy viendo es que realmente hay mucho más de lo que nos esperábamos en principio.
Ana, ¿cuáles son las señales de alarma que nos pueden indicar que nuestro hijo está sufriendo acoso escolar? Y otra pregunta unida a esta, ¿hay diferencia entre primaria y secundaria?
Sí, mira, bueno, en primer lugar, apoyar lo que dice María Luisa. Vamos a ver, cuando yo que imparto muchísima escuela de padres, los temas que piden los padres están muy, muy relacionados con el tema de acoso y de bullying. Muchísimo, hay mucho más, efectivamente, de lo que nos enteramos y mucho más de lo que nos quisiéramos enterar. Entonces, mira, en primer lugar, cuando hay cuando nuestro hijo, cuando un alumno nuestro empieza de alguna manera a tener cambios de humor, a estar más irritable, a estar más ausente, más distraído, empieza a dormir peor, empieza, digamos, a querer participar poco en actividades relacionadas con el colegio, como en el tanto con el colegio como en el instituto. Todo eso nos puede dar pistas sobre la posibilidad de que esté sufriendo acoso o que empiece un poquito a trabajar, a tratar este tema en él. A partir de ahí, me preguntabas de primaria y secundaria. El acoso, evidentemente, en secundaria, digamos que es donde más se habla de él y demás, pero empieza desde los primeros años y yo te diría desde finales incluso de infantil. Yo este año he tenido oportunidad de tratar a una niña de primero de primaria, de unos conocidos míos cercana, que ya había sufrido la niña insultos y demás, y trabajarlo con el centro. Es decir, está desde las primeras edades.
María Luisa, estamos hablando de cómo detectar en el caso de que hay un niño que está siendo acosado, pero ¿y cómo detectar al acosador o la acosadora? ¿Eso también se puede saber? Porque claro, el ámbito educativo es un ámbito en el que los niños están bajo una supervisión, allí pueden comportarse de una manera y luego cuando llegar a casa comportarse de otra y comportarse bien. ¿Cómo saberlo?
Bueno, vamos a ver, es difícil a veces descubrir el acoso porque muchas veces el acosador o este líder negativo es muy inteligente y entonces este tipo de conductas las hace en momentos en los que no están presentes los profesores o adultos, y también pues muchas veces no va a hacer un WhatsApp directo amenazando o acosando al chico o adolescente acosado, ¿no? Pero sí que se dan ciertas conductas que se pueden calificar de poco empáticas, poco relacionales con los demás, muy autoritarias. Son personas que son líderes, que realmente captan la atención de los demás, que tienen personas que les siguen, acólitos, y que en ocasiones el profesor, si está atento, puede detectar en el aula, en situaciones de trabajo en equipo, en grupo, en los patios, recreos, etcétera, que son momentos muy importantes para ser observados por parte de los profesores, o que exista la figura que en muchos centros de primaria existe de cuidadores de patio para detectar estas situaciones, observar y identificar a aquellos alumnos que tienen unos comportamientos más agresivos de lo normal, más fuertes, menos empáticos con los demás, ¿no? Siempre mandando, siempre siendo abusivos sobre los demás. Es difícil, es complicado, pero yo creo que es importantísimo trabajar a nivel psicológico sobre las dos figuras, el acosador y el acosado, porque muchas veces el acosador también tiene algún tipo de problema psicológico detrás. Y además es muy curioso el hecho de que en algunas ocasiones incluso aquel alumno que ha sido acosado puede degenerar en conductas negativas o agresivas y se convierte en última instancia también en acosador de otras personas en un futuro para no sufrir él ese acoso. Por lo tanto, importante detectarlo. Sí.
Sí, a este respecto voy a leer un WhatsApp que nos ha enviado un oyente. Yo sufrí, pero ya se sabe, cosa de niños. Después yo puteé a alguno, me he arrepentido mil veces. Hoy en día en mi entorno siempre hay alguno que es el abusón. Cosa de niños, siguen diciendo, pero siempre es el mismo. Pero a mis niños yo intento darles herramientas para que ni sean ni sufran acoso, y si lo ven o lo sufren, que lo cuenten en casa y en el colegio. Ana, ¿te has visto algún caso de estos, del acosado que se convierte en acosador, se convierte en abusón?
Sí, es muy común porque lo que señalabais antes, es mucho para él mismo. De alguna manera hacer sentir a los demás lo que ha sentido él, se cambian los roles, se cambian los papeles. Yo aquí quería añadir, Marisa, en casa, porque muchas veces los padres nos preguntan qué hacemos, qué es lo que ocurre, cómo ha podido pasar esto, que su hijo de repente haya sido acusado de acoso y demás. Entonces, vamos a ver, la propia comunicación que mantengamos con nuestros hijos es la que nos va a dar la clave. La comunicación con los hijos no se debe perder en ninguna de las etapas, y especialmente cuando llega la adolescencia, porque implica confianza. La comunicación implica que ellos puedan, mediante los abridores de puertas que decimos nosotros, abrirse a nosotros. Entonces, a partir de aquí podemos descubrir qué es lo que le pasa por la cabeza y sobre todo enseñarle que nosotros, aunque le queramos, por encima de todo, desaprobamos ese comportamiento. Es decir, le tenemos que animar a reconocer su error y que de alguna manera dejarle claro que la comunicación con nosotros se va a deteriorar si ese acoso continúa.
Queríamos también recabar el testimonio de Julen, Julen Sasma, que en algún momento nos ha dicho que sufrió pues un cierto acoso, quizás de manera leve. En tu caso, ¿tú detectaste que había compañeros que en lugar de defenderte o apoyarte miraban para otro lado, Julen?
Sí, y además esto sigue pasando en todos los centros. Son los compañeros ventana, ¿no? Los que ven detrás de los cristales lo que está pasando, pero claro, como el que lo hace es guay, es popular y nadie se atreve a decirle nada, pues yo tampoco, ¿no? Entonces yo prefiero quedarme detrás de la puerta y que pase lo que tenga que pasar. Por desgracia esto sigue pasando y seguirá pasando a no ser que eduquemos a nuestros hijos de forma que le salga solo el ver una injusticia y actuar para que esta injusticia no siga a lo largo del tiempo.
Claro, lo que pasa es que para eso también supongo que hay que ser valiente, porque se puede mirar hacia otro lado por indiferencia, que yo creo que eso es lo peor, es decir, esto no va conmigo, y por otro lado por miedo, es decir, que no me lo hagan a mí, ¿no, Julen?
Sí, por eso es importante también fomentar la educación, y al igual que se fomenta pues el conocimiento en matemáticas y al igual que se fomenta el conocimiento en inglés y en educación física, también se debería fomentar la educación en valores y la valentía a denunciar todo aquello que sepamos que está mal y sí, que lo hace un compañero. Y es lo que falta, creo, esa concienciación.
Sí, Julen, y luego, claro, tú que has vivido todo esto tan de cerca, me preguntaba acerca de los protocolos que se ponen en marcha, que supongo que eso viene desde los gobiernos y luego cada centro los tiene que aplicar. En algún caso, y yo conozco casos cercanos, cuando se ha detectado el acoso, siempre en el grupo o a la persona que está acosando se le dice que no tiene que hacerlo, y entonces se trabaja en clase, se le señala de alguna manera, y luego eso no sé si es contraproducente, si estás generando que esa persona le coja más manía, si cabe, al acosado, a la víctima, ¿no? No sé si es una pescadilla que se muerde la cola. Y no sé si esto es lo que pasa, si eso ocurrió también en tu caso y si ves que esos protocolos hay que trabajarlos de otra manera.
En mi caso no se llegó a activar un protocolo porque los profesores lo cortaron de raíz. Le expulsaron bueno, no sé si formaría parte del protocolo entonces o no, pero lo expulsaron del centro y tomaron medidas bastante drásticas. Pero, por ejemplo, en la situación de ahora, yo creo que los protocolos, en el caso de Navarra, lo hemos leído, los protocolos nos parecen insuficientes, ¿no? A lo largo de lo que llevamos de vida como asociación, nos hemos reunido ya con varios directores, con varios orientadores, y había directores que nos decían que no hacía falta, que no es caso de bullying lo que pasaba en su centro, aunque sí lo era, que buscaba culpables fuera del centro y que se notaba que ponía cualquier excusa con tal de no activar un protocolo de bullying que mancha la imagen de su centro, ¿no? Pero también, por el contrario, nos hemos encontrado sobre todo a orientadores, más que directores, que quieren activar el protocolo, que están trabajando, que están observando y que están luchando con todas sus fuerzas contra estas situaciones. El protocolo yo creo que no se puede trabajar sin tener buena base, y creo que en cuanto a bullying la base es una porquería.
Lo que estábamos comentando hace un momentito, nos lo decía también Susana en un email, dice: cuando yo estaba en el instituto, los guays de la clase, es decir, los más guapetes y simpáticos que iban de líderes, se solían meter con una chica que iba con nosotros a clase, que era gordita, adoptada y un poco rara. Le ponían motes, todo el día se metían con ella. Un día le quemaron el clasificador, le prendieron fuego a todos sus apuntes. Recuerdo que todos nos reíamos, no lo veíamos tan mal. Ahora lo pienso y me horroriza pensar que a mi hijo le pudieran hacer algo similar. También tenemos otro WhatsApp que nos acaba de llegar, ¿verdad,
sí,
Loreto?
Dice un oyente: yo quiero dar mi opinión sobre el bullying. Pienso que hay que educar primero a los padres, porque yo pienso que muchos padres hacen críticas a las personas que son diferentes. Yo he sentido en mi propia piel bullying por parte de un compañero de trabajo y el resto de compañeros han consentido, y estoy hablando de adultos, ¿no? Que a veces situamos la responsabilidad en los más pequeños y los adultos no sabemos hasta qué punto estamos dando el buen ejemplo o no. Bueno, esta es una cuestión que queríamos traer aquí a esta mesa, Marisa, porque decíamos, está ese informe de Save the Children con datos sobre la indiferencia, sobre las víctimas, sobre el porcentaje. María Luisa, no sé si estos porcentajes que se manejan, si son muchos, a nosotros nos parece que sí, uno de cada tres acosa. No sé si es todo lo real que estáis viendo luego en la vida.
Bueno, pues como te decía antes, evidentemente yo, para mí las encuestas se me quedan a veces cortas en función de lo que estoy viendo y lo que estoy viviendo y la cantidad de padres que están poniendo en contacto conmigo, ¿no? Hay muchos casos que no, primero, que los niños no lo comentan y no lo comunican a sus padres y lo aguantan en silencio, teniendo esto posteriormente unas secuelas psicológicas importantes. Cuando se comunica, ya es que ha pasado mucho tiempo, y cuando se comunica, a veces, pues bueno, pues se resuelve más o menos en el centro, o a veces incluso el propio centro orienta o invita al niño acosado a irse fuera del centro. Por lo tanto, esto no se recoge como tal acoso, ¿no? Pero si realmente se hacen encuestas a los adolescentes o a los jóvenes de forma anónima y se pregunta, evidentemente los casos de acoso de cualquier tipo, bien sea ciberbullying, sexting, acoso o malos tratos físicos, psicológicos o verbales, evidentemente son muy altos, del orden de lo que decís, de un 25% ha sufrido, 30% ha sufrido los chicos adolescentes bullying a lo largo de su escolaridad.
Sí, ¿no? Son porcentajes muy altos. Una última reflexión por parte de Ana Roa, por favor, un último mensaje.
Sí, bueno, yo me quedaría un poco con lo que ha dicho Julen. Yo creo que primero tenemos que tomar las cartas desde la familia, es decir, desde ser los propios padres, y aquí ya no solo como profesional, sino como madre, los que tomemos conciencia de esta situación y los que hablemos a nuestros hijos de una manera, con una comunicación fluida, con una comunicación de aceptar la diversidad, con una comunicación limpia, porque si desde las familias empezamos a etiquetar o empezamos a clasificar, muy complicado tenemos que ellos, que son completamente esponjas nuestras y que son y nosotros somos espejos para ellos, no tomen, digamos, de una manera radical ciertos comentarios que, aunque nosotros podemos neutralizar por como adultos, ellos lo van a llevar a la parte más extrema. Yo hablaría especialmente de una educación familiar, con unos seminarios, con unos cursos de reflexión destinados a esto, desde la familia siempre, aparte, por supuesto, del colegio y del centro.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Las gracias a Julen Sesma, María Luisa Durán, de la Asociación Levanta contra el bullying.
Muchísimas
y las gracias.
Gracias
también a Ana Roa, psicopedagoga.
Gracias
a los tres. Agur.
Agur, hasta
agur,
luego.
Agur.
Adiós.
Lo dejamos por hoy, pero volvemos mañana con más Boulevard Magazine a partir de las 10. Vierarte.